Buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Es miércoles 9 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos en Brighton, Reino Unido, con nuestro corresponsal Julio Alasanz. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos.
En Somos Aguas tenemos, como es costumbre, a nuestro equipo que lo compone hoy Baldo Castilla y Don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Sobre todo los que no estáis todos los días, como Julio. Aquí es una maravilla de tiempo. Y más maravilloso que el tiempo externo que lo vemos aquí, la luz de Madrid maravillosa en otoño, es nuestro estado de ánimo, que está más con más voluntad de acción que nunca. Y esa acción tiene que estar precedida por el verbo, porque en realidad el verbo es la acción. Porque cuando el Evangelio dice en el principio era el verbo, Goethe en Fausto lo traduce por en el principio era la acción. Y yo creo que esa es la acción, el verbo es la acción. Nosotros estamos en el verbo como comienzo de la acción. Y no pierdo de vista que toda nuestra finalidad, al menos la mía y la vuestra, es conseguir para España y para el mundo europeo, por primera vez, la libertad colectiva que fundamente una constitución para la democracia política, con representación auténtica de la sociedad civil, de los electores y no de los partidos, y con separación real de poderes, es decir, entre el ejecutivo y el legislativo. La separación judicial es de orden menor, porque el poder, la judicial no deben tener poderes. Y lo que hay que garanticen la separación de los demás, eso sí, y por eso decía Montesquieu que el poder judicial es casi nulo. En fin, os doy paso a ti, Jesús, para ver qué noticias hay hoy, que yo me da la impresión, por lo que veo en la televisión y en los periódicos que me habéis puesto delante, hoy la atención primera está en América, ¿no?
Así es, hoy nos dirigimos nuestra atención al continente americano, donde hay muchas noticias, y empezamos por el norte, por Estados Unidos, donde Obama es noticia en el diario El País y con las siguientes declaraciones. Ante la crisis presupuestaria de Estados Unidos, Obama dice que no pagaré un rescate para que Estados Unidos pague sus deudas. El expresidente comparece en el octavo día del cierre de la administración. Don Antonio, ¿qué le parece este titular?
Bueno, yo es que como tengo delante El País, pues soy más riguroso para la crítica, porque tú al leer varios parece no. Dice, literalmente El País dice, Obama, dos puntos, página 7 del País, edición de hoy, Obama, dos puntos, comillas, no pagaré un rescate para pagar la deuda, cierra comillas. Primero, palabra rescate, como se está continuamente utilizando en los medios de comunicación la palabra rescate para referirse a lo que se el dinero que da el Banco Europeo, el Banco Central, para rescatar a la banca, rescate, utiliza la palabra rescate, pues aquí no se sabe si lo que a qué se refiere, a la palabra de que no pagar un chantaje para pagar la deuda, o se está refiriendo a un rescate legal, no se sabe. Por tanto, horrible que haya empleado la palabra rescate, porque induce a confusión. Segundo, texto, no pagaré, verbo pagar, un rescate para pagar, verbo pagar, la deuda. Vaya léxico, vaya riqueza de vocabulario que tienen este director y estos periodistas. Dos veces el verbo pagar, en una parte con un sentido simbólico y en otra parte para un sentido real, mezclado sin... Eso no hay quien lo entienda. Para pagar la deuda, ¿qué deuda? ¿Será la deuda pública o la privada? ¿De qué es esto? ¿De qué está hablando? Bueno, pues muy sencillo, para los que seguimos la política con atención, es sencillo. Lo que está diciendo Obama es, no cederé al chantaje que me están haciendo los republicanos en el Congreso de que no quieren aumentar el montante de la deuda a la que estamos autorizados a pagar, no cederé a esa presión para... Simplemente, ¿para qué? ¿Por qué? Porque Estados Unidos está obligada a pagar la deuda. Obama dice, estamos obligados, para pagar una deuda hace falta ser chantajeado, presionado. No, la deuda hay que pagarla, pase lo que pase. Por tanto, quien está incumpliendo aquí son los partidos republicanos, que tienen la inmoralidad de no querer pagar las deudas contraídas por el gobierno de Estados Unidos. Eso, como eso es inmoral, porque tiene que pagar sus deudas, pues no podemos esperar a que el día 17, que vence el plazo donde de autorización del montante de la deuda, no podemos dejar paralizado al país y a la administración y a todo, simplemente porque los republicanos no aceptan todavía la derrota tan enorme que sufrieron por parte del Tribunal Supremo cuando declaró legal y legítimo y constitucional que las primas de los seguros para cubrir los riesgos de la seguridad de la medicina era legal, era constitucional. Como no han aceptado esa derrota, me están haciendo, le dice Obama, un chantaje. Y quiero decirlo ante la opinión pública, para que la opinión pública sepa que aquí no hay ninguna pelea de gallos. Simplemente hay una actuación inmoral del Partido Republicano, excitado por una minoría, que es el Tea Party, una minoría excitada, ha arrastrado a la mayoría, ha arrastrado a medios de comunicación importantísimos para hacer creer que si no podemos pagar el día 17, si no nos aumentan, no nos autorizan para aumentar la deuda y seguir la deuda contraída para pagar nuestras deudas, pues están ocultando, para ocultar esa inmoralidad, están hablando de que es necesario suspender durante un año la ley de cobertura de los riesgos de sanidad. Eso es, bueno, aquí Obama tiene el 100% de razón. No se trata ahora de recordar la sanidad, fue una ley aprobada por el Supremo, terminada, y ese es el pasado. Que los republicanos lo quieren retirar, que esperen gobernar y lo hagan. Que cuando gobiernen, retiren y modifiquen la ley de la sanidad, de la cobertura del riesgo. Pero ahora, ¿cómo van a estar haciendo, chantajeando al gobierno, amenazándoles con que no van a autorizar que se eleve el techo, que se llama, de la deuda, hasta ahora autorizada? No van a aumentar. Bueno, pues muy bien. Y Obama lo que está haciendo en realidad no es decirle que son inmorales. Lo que está diciendo la opinión pública, ya sabéis quiénes son los culpables si el 17 de octubre no votan a favor de aumentar el techo de la deuda. Son los partidos republicanos.
Don Antonio, el titular del diario británico el Telegraph se asemeja más a lo que usted ha afirmado y titula así.
Venga.
El cierre del gobierno americano, 2. Obama acusa a los republicanos de extorsión.
Muy bien, claro. Muy bien. Bueno, pues ahí está, como está Julio, le damos paso a Julio. Julio.
Sí, bueno, la prensa británica está a favor de Obama. Claro. Y está atacando muy duramente, sobre todo, no al Partido Republicano, sino sobre todo a John Boehner, que sí. Es el jefe de los republicanos en el Congreso, diciéndole que está errando el tiro, que realmente lo que le están diciendo es que no es que tenga al presidente como rehén, tiene como rehén al pueblo norteamericano, porque
muy bien.
Es el que puede sufrir las consecuencias. Perfecto. Y de hecho lo que está sufriendo las consecuencias. Bueno, en el New York Times hoy hay un editorial en el que llaman, lo que dicen es, a ver, primero solucionarlo y luego ya resolveréis vuestras diferencias. Y vuelve otra vez a insistir en lo mismo que la prensa británica. Da igual que sea el Daily, el Telegraph, que es conservador, que el Guardian o el Independent. O sea, todos ellos están diciéndole a Boehner que se ha pasado y que lo que realmente está haciendo es tener al pueblo americano como rehén. Incluso el Fondo Monetario Internacional hizo pública una nota, Olivier Blanchard, ayer, en la que dijo que, bueno, que las consecuencias por no aceptar el aumento del techo de deuda el día 17 pues serían catastróficas para el mundo, por el desprestigio en el que sumiría a los Estados Unidos. Y también una noticia al que le ha dado muchísima importancia el Telegraph es que el viceprimer ministro de Asuntos Exteriores de China mandó una nota diciendo que bueno, que como ellos son los grandes tenedores de deuda, se calcula que más de un tercio de la deuda que emite el Estado norteamericano está en manos del gobierno chino, del Estado chino.
¿Sí?
Pues que lo solucionen inmediatamente, porque claro, ellos estarían muy gravemente afectados, puesto que son el máximo acreedor.
Sin duda. Pues bueno. Te lo agradezco mucho, Julio. Y eso veis, los oyentes, los que nos siguen, ahí ven que todos los días, en todo tipo de asuntos, la prensa española no dice nunca la verdad, incluso en asuntos que parecen indiferentes. ¿Qué le importa al periódico El País titular bien lo de Obama y decir que no está cediendo al chantaje? Nada más. Que dice, no cederá lo que ha dicho el Telegraf. ¿Por qué? Porque son, además de ignorantes, pedantes. Hay que ver qué frase. No pagaré un rescate para pagar la deuda. Habéis visto, además, qué manejo del español. Qué pobreza.
Y es que esto, perdone que le interrumpa, don Antonio, pero esto muy probablemente es un vicio en la traducción. Es que lo que se hace es traducir textualmente al español, y eso es lo que ningún traductor hace. Un traductor primero, y más en una lengua como el inglés, lo que hace es, porque en lenguas latinas la similitud es muy grande, pero en una lengua como el inglés, primero hay que pensar la frase entera. No traducir palabra por palabra y ponerla en el papel.
Claro, claro.
Hay que pensar la frase entera.
Como en todos los idiomas, en realidad.
Sí.
Porque
sí.
También, no digo en alemán, porque hay que esperar para saber lo que dice al último verbo, sino en francés incluso, y el italiano, pues hay que leerlo entero para saber exactamente el matiz.
Desde luego, esa es la clave. Esa es la clave. Es que cosas que tienen sentido en lengua inglesa no carecen de sentido cuando se traduce mal al español. Es una pena.
Yo te quiero preguntar, tanto a ti como a Jesús, que tanto tiempo habéis estado y estáis en Inglaterra, por ejemplo, frases que yo odio y que las oigo todos los días, no partículas, que dice, en democracia, es que en inglés tiene sentido decir en democracia, no hay que decir en una democracia o en la democracia. ¿Cómo dicen en español en democracia? ¿Pero qué es eso? Si eso no es español. Pregunto,
no.
Si es que en inglés es correcto.
No, en inglés no, ni es correcto ni se usa jamás.
Entonces,
¿por
qué dicen? ¿Quién ha inventado en España que decir en democracia? Y lo dice el pueblo, lo dice todo el mundo ya. ¿En democracia? Pues que, es que no se dan cuenta que en indica una situación situada en el espacio, en un sitio. ¿Qué significa eso? Y en el tiempo también, detenido en el tiempo, ¿qué es eso? En. Será, hombre, sería durante. O sería durante la de, y siempre hay que decir en una o en la. No se puede suprimir los artículos determinado o indeterminado, o la o una. Pues, claro. ¿Cómo pueden entender y tolerar que en español se hable de esa manera los académicos? Pues yo creía también que si digo mejor en inglés tiene sentido, pues ni eso. En fin, bueno, ya a ver qué noticia hay. Te agradezco mucho a la precisión de las informaciones que nos dan de la prensa inglesa y americana, porque yo me alegro mucho que sin yo conocer el inglés ni la prensa, coincidir con ellos, porque para mí es un honor si coincido en mis interpretaciones con la prensa anglosajona en la interpretación de lo que está aconteciendo en Estados Unidos, que desde luego la prensa española de ninguna manera lo refleja.
Claro. Pues pasamos ahora, si os parece, a hablar de Argentina, en que nos trae el titular El País, en su portada, diciendo lo siguiente: la presidenta de Argentina se recupera en medio del oscurantismo. Don Antonio, ya hablamos de este tema el lunes.
Sí, hablamos, sí, sí, y a mí me gusta el tema porque, primero, porque es un tema que, como mi padre murió de un tumor cerebral, y yo era muy joven, quiero decir, tenía pocos años, y lo estudié, estuve mucho tiempo estudiando libros de medicina, hablando con médicos eminentes para comprender lo que era, no era cáncer, era un tumor en el hipotálamo, y claro, era incurable y murió de eso. Conozco todo lo que es la dura madre, lo que es el cráneo, el cerebro, lo que está debajo del cráneo, lo que está encima del cerebro, las meninges, conozco muy bien. No soy médico, pero conozco muy bien. Ya recordáis que ayer yo dudé de la veracidad de la información. Dije que eso era oscurísimo y que yo no lo creía. Dije, mira, si no lo creía, que después de haber dicho que te lo habían recomendado 30 días de descanso, pues al día siguiente ya nos enteramos que ha sido operada. ¿De qué? Pues según lo que dice la prensa, parece que solamente ha sido una punción intercraneal que ha atravesado el cráneo para extraer un hematoma, es decir, un derrame de sangre coagulada dentro del cerebro, debajo del cráneo. Eso, si eso es así, es relativamente menos grave, pero aún de todas formas, la comprensión que produce en el cerebro un hematoma produce trastornos que pueden ser graves, incluso la muerte. Pero también la punción, si no la han hecho muy, muy, muy lenta y la han hecho deprisa y ya está en su sitio, pues también la descomprensión puede ser también grave por el movimiento que provoca. Es decir, son cosas delicadas, muy delicadas, son operaciones graves. Como esta mujer está siendo sometida a tantísimas operaciones de cirugía estética, pues claro, no, y no sabemos, es que no sabemos ni el origen. Desde luego, lo que no parece creíble es que sea una caída, porque si fuera una caída, tiene una hemorragia, un hematoma dentro del cerebro y no tiene ningún signo fuera, es que no ha tenido un cardenal, un chinchón fuera. Es muy raro todo.
La información que viene en el New York Times,
sí,
la verdad es que pone en duda que esta señora tuviera un accidente o se diera un golpe.
Claro, y como he hecho
lo pone en duda porque,
claro,
lo que dice el corresponsal Simón Romero, el corresponsal del New York Times en Argentina, lo que dice es que si ha tenido una caída, que por qué no dicen cómo ha tenido
esa. ¿Y dónde?
O sea, ¿qué problema hay en decir?
¿Por qué lo ocultan?
Claro, es que es lo que no tiene sentido, y eso lo que ha hecho es aumentar las sospechas, claro, de que lo que ha tenido ha sido un ictus. Es muy probable que haya tenido un ictus.
Y esa es mi opinión actual, es lo que iba a decir, que yo creo que eso tiene los síntomas de un ictus, pero que el ictus ha producido un coágulo, porque no es un derrame de sangre continuo, sino que ha producido un coágulo que le ha producido hormigueo, eso será verdad.
Sí.
Entonces, claro, pero también extraer un coágulo no es lo mismo que extraer, eso no es una aguja finita que saca sangre líquida. El coágulo es duro, se endurece, aunque esté dentro, aunque no esté en contacto con el oxígeno. Y esa sangre coagulada no es fácil de extraer con una agujita. Por eso no sé qué tipo de operación ha sufrido.
Don Antonio, ¿por qué cree usted que quieren mantenerlo en secreto?
Pues porque es muy grave. Porque tendría que dejar el poder. Porque tendría que celebrarse inmediatamente las previsiones constitucionales, que aunque se llamen así, sin ser una constitución, porque no separa los poderes, porque se pondría y luego, como pasa siempre, como pasó con Franco, el poder lo tenía Villaverde. Cuando Franco está agonizando, el poder lo tiene Villaverde, su cuñado, su yerno. Pues esta señora, si está, no digo inconsciente, pero si ella es consciente de que está gravísima, si sabe con lo que le pasa, está sin voluntad de acción. Y entonces es la camarilla más cercana a ella la que está manejando las informaciones.
¿Y tendrá algo que ver, don Antonio, las legislativas de este mes, que hay al final de este mes? Hay unas legislativas. ¿Tiene algo que ver?
Hombre, claro que sí, pero si no hubiera legislativa habría otra cosa.
Vale.
Así, un jefe del Estado, en cualquier situación, una enfermedad grave produce una inquietud general y la quieren evitar ocultando la gravedad para que dé tiempo a la organización de la maniobra, para que los sucesores o los posibles sucesores del peronismo, como el vudú, este no parece, porque el vudú, que es el que según la Constitución tendría que ocupar transitoriamente el poder hasta que no se rehabilite la presidenta, Ese vudú en la encuesta ocupa un lugar, el último lugar de todos los dirigentes de peronismo, sino que además está complicado en casos de corrupción. Él, por tanto, está el primer interesado en manejar ese asunto, es él, el propio vudú, pero posiblemente habrá otros con más posibilidad de suceder a Cristina que no tendrán medio de ocupar el poder sin que Cristina esté bien, y estarán ganando tiempo a ver si se recupera, sale del hospital y tiene las luces durante un día, dos, una semana o más tiempo para organizar la sucesión. Yo en mi libro sobre donde hablé del franquismo, creo que fue en el discurso de la República, cuando un dictador muere o está a punto de morir, sucede siempre lo mismo, siempre en todas partes da lo mismo, que sea, bueno, salvo en las democracias no, pero en tanto si es en Hitler, Franco, Mussolini, Salazar o Stalin, es igual. Los que ocupan el poder, los que silencian y controlan toda la información referente a la situación crítica del jefe del Estado, son inmediatamente sus servidores inmediatos, y esos controlan la información para que pueda darse salida a favor de la persona que garantiza más la continuidad de lo mismo. Pero en las dictaduras, en los estados totalitarios, los que ocupan el segundo escalón saben que continuar lo mismo es imposible. Y son ese segundo escalón el que está agazapado, esperando la oportunidad de que muera o desaparezca el dictador, para tirar de un plumazo o con una maniobra legal o semilegal a los que están al lado, a los que es del primer escalón, para ellos pasar a ocupar el poder. Y eso es lo que pasó en España. En España, a la muerte de Franco, los del primer escalón eran Carlos Arias, esos son barridos. Los que eran el primer escalón eran Abarcarce, en las Cortes, esos son barridos. ¿Pero por quién son barridos? Por el segundo escalón, que era Suárez y Fraga, más todos los que lo acompañaban. Eso está pasando en Argentina. Entonces hace falta ganar un tiempo para que el segundo escalón propicie y prepare la trampa donde caiga el primer escalón y lo elimine. Y eso es lo que está pasando en Argentina. Como he vivido tan de cerca las operaciones de conquista del poder, y como he estudiado tantísima historia de los golpes de Estado, de las revoluciones, sé muy bien las reglas que se repiten en la psicología humana entre los poderosos y los que aspiran al poder. Las conozco muy bien y son mucho más reducidas que de lo que se cree. Se repiten casi siempre las mismas. Hay constantes de comportamiento cuando se tiende a conquista del poder o del Estado. Y por eso es fácil, relativamente fácil, las personas que han estudiado y conocen el tema, de prevenir este tipo de acontecimientos. Yo digo, en Argentina, en resumen, no creo nada de lo que está publicando la prensa española. Me alegro otra vez, enormemente, de coincidir con el New York Times. Sé que en Argentina, después de esta señora, no van a coger el poder inmediato para convocar las elecciones. El vudú quizás esté ocupando la primera escena, pero poco tiempo, va a durar nada. Lo como dice en español, lo que un merengue en la esquina de un colegio de niños. Eso va a durar esto sí. Pero es que además de eso, el peronismo está a la baja en Argentina. No hay alternativas claras, porque claro, en Argentina no hay libertad política. Pero el peronismo está a la baja. Es una incógnita. Y Argentina es un país con historia y con muchísimas relaciones de mucho tipo con España, para que no sea indiferente. A mí no me es indiferente en nada, en absoluto, lo que está sucediendo o lo que pueda suceder en Argentina. Y por eso procuraré que le dediquemos la mayor atención posible. Hoy la atención la llamamos diciendo: no nos creemos lo que dice la prensa, el asunto es más grave de lo que dice, y tercero, allí hay ya la lucha por el poder ha comenzado.
Pues después de escuchar este análisis pasamos a la siguiente noticia después de esta breve pausa. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. siguiente noticia, también referida al continente americano, nos la trae el diario El País en su portada, que titula lo siguiente: Maduro pide plenos poderes para gobernar por decreto. En páginas interiores leemos que la ley habilitante aprobada por el Parlamento otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Don Antonio, ¿cuál es su criterio sobre esta noticia?
Es que la segunda noticia que has leído no la entiendo para nada. ¿Quieres volver a leerla? La segunda.
Sí, es el subtítulo del titular en del País, páginas
¿El
interiores.
País? No, El País lo que dice es: el presidente de Venezuela acusa a la oposición de una guerra económica. ¿Y tú qué es lo que dices?
Sí, don Antonio, si quiere, el País Electrónico dice: la ley habilitante, es decir, la que le va a habilitar para que pueda gobernar
sé lo que significa habilitante. Dime, ¿qué dice?
Aprobada por el Parlamento, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar.
¿Qué significa eso? Primero, dice que ya está hecho.
Sí.
Mientras que El País dice que pide al Parlamento poderes especiales. Y aquí dice que ya se lo han dado.
Sí, lo que pasa es que esta noticia del electrónico es posterior a la edición en papel.
Porque según El País faltaba un voto,
claro,
para que le dieran esa aprobación. Y lo habéis leído el contexto, es decir, ¿seguro que es que ya se ha celebrado? Yo creo que eso... Cuidado con los titulares, Cuidado con los titulares, Jesús. Porque dice que pide poderes especiales para legislar, para gobernar por decreto. Mientras que aquí dice
pero es que así es, en el titular dice una cosa, pide poderes, y en el subtitular dice otra, dice que una ley aprobada por el Parlamento ya le ha otorgado.
Claro, lo difícil que para mí es comentar una noticia contradictoria, pero voy a comentarla por parte, por tanto la primera parte y la segunda. Primero, me parece mucho más mejor el titular de la página del País de Papel, que dice: pide al Parlamento poderes especiales para gobernar por decreto. Eso es correcto. En cambio, no es correcto decir para legislar, porque eso es una ignorancia absoluta. Se gobierna por decreto, pero se legisla mediante leyes. Eso es que es una ignorancia supina, no solo de la Constitución, sino del derecho. El confidencial o los redactores de la página del País, la interior, no saben la diferencia que hay entre gobernar por decreto o legislar mediante leyes. ¿Pero qué es eso? Eso es escandaloso. Esa ignorancia es intolerable. Eso lo sabían durante el franquismo todo el mundo, todos los periódicos. Esto no hay derecho a que un periódico como El País tenga esa ignorancia tan grande de decir que se legisla por ley. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo que se legisla por ley? ¿Qué significa? ¿Hay alguien que me lo sepa explicar? ¿De vosotros? Porque yo no entiendo nada. ¿Cómo puede ignorarse que una cosa es gobernar por decreto y otra evidente porque es una tautología que solamente se legisla por ley? ¿Es que acaso decreto y ley es igual? Claro, son normas jurídicas las dos, pero el decreto no es una ley. Es que no tienen la naturaleza de ley. Es que no forma parte del legislativo. Yo os pregunto de verdad, ¿entendéis algo vosotros?
Yo tengo la noticia en la BBC.
A ver.
Que, bueno, supongo que ayudará a los oyentes y a todos nosotros a comprenderlo. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado al Parlamento poderes especiales para luchar contra la corrupción y lo que él llamó sabotaje económico.
Muy bien.
El país, Venezuela, obviamente, tiene graves problemas, puesto que no tiene suficiente comida y otros artículos esenciales. Ha sufrido una inflación galopante y tuvo un corte de electricidad que afectó a dos tercios del país.
Muy bien, etcétera,
país,
etcétera, etcétera, etcétera.
Muy recientemente. Y sigue diciendo, se va a celebrar un voto para implementar.
No, se va a celebrar un voto, no. Los votos no se celebran, será otra cosa, a ver.
Vale, bien, es que lo estoy traduciendo del inglés.
Ya lo veo, ya lo veo.
Bueno, no quiero...
Le falta un voto para...
Vale, lo que está diciendo es que la semana que viene va a haber una votación en la Asamblea Nacional en la que se decidirá si se autoriza al presidente a tener estos poderes especiales. Eso es lo que
está... Por ahora le falta un voto para obtener la aprobación. Eso es lo que dice el país, que falta un voto. Dice, el chavismo necesita un solo voto transfuga para aprobar la medida. Ahora sí, luego está equivocado todo lo que dice el país después de que ya está aprobado. No, señor.
Efectivamente.
No está aprobado. Y segundo, por tanto, vuelvo a comentar lo que significa gobernar por decreto. Porque comentar lo que significa legislar por ley es tomar por tontos a todos los que me están escuchando. Y el periódico, El País, está tomando por idiotas y por atrasados mentales a todos sus lectores. Porque decir que se legisla mediante leyes es una perugrullada, es una tautología, es una... Es que no avanza ni un centímetro la información. Legislar, se legisla con leyes, no se legisla con decreto. En cambio, el gobierno dicta decreto. El decreto es un dictado. Las leyes en un parlamento, incluso los oligárquicos, son productos de un acuerdo entre los colegiados. Bien, pues vamos a seguir ahora. No he terminado, perdona. Voy a seguir explicando por qué el origen del decreto, cuando el decreto se diferencia netamente de la ley. Pues en el derecho administrativo, que es donde se estudia al principio los decretos, porque el decreto no se puede estudiar en la historia de la legislación, de los legislativos, ya que el decreto no procede del legislativo. El decreto se estudia en la historia de los gobiernos, de la administración. Y fue Napoleón III el que introdujo la técnica, la táctica de gobernar por decreto. Y ahí no voy a entrar ahora en la serie de distintos decretos que había, pero siempre como medidas gubernamentales. Y por tanto, mediados del siglo XIX, lo que era una medida excepcional, solamente autorizada para casos gravísimos de urgencia, que no da tiempo a reunir a la Asamblea para que adopte algunas leyes, se autoriza excepcionalmente a los gobiernos para que por razones de urgencia dicte un decreto que inmediatamente, en unos plazos cortísimos, tiene que pasar a una sesión especial de la Cámara de Legisladores al Legislativo para que lo ratifique o lo rechace. Después, claro, pero de momento es ejecutivo. De momento los decretos se ejecutan. Hasta el punto que son tanto el decreto como las leyes son normas jurídicas. Pero hasta tal punto la técnica de no legislar y de gobernar por decreto se ha extendido de tal manera que ya no es que sea norma jurídica el decreto, sino que es una norma gubernativa. Ha pasado a ser el modo de gobernar ordinario. Lo que era la regla de las dictaduras continúa siéndolo. No como regla, pero sí con una de manera habitual. Es horrible. Donde hay decreto no hay democracia, no hay libertad. Si quiere, ahora vayamos al contenido. Si que antes de pasar al contenido queréis hacer algún comentario, adelante, sobre decreto y ley. Después pasamos al contenido.
Julio.
No, gracias, don Antonio, por su aclaración. Lo que pasa es que la noticia de la BBC hace mención del contenido del discurso del señor Maduro. Maduro estuvo hablando durante 3 horas a la Asamblea. O sea que ahí se ganan el sueldo los parlamentarios.
Sí, no, ha seguido la costumbre de Chávez.
Joder, debe ser terrible. Dice, si la corrupción continúa expandiéndose y perpetuando su... como consecuencia del capitalismo destructivo, aquí no habrá socialismo. Yo lo que me pregunto... Chávez 14 años en el poder, Maduro pues también lleva una temporada. ¿Esto es la revolución permanente?
¿Cuánto tiempo
necesitan estos tíos para...?
No, es que es pura demagogia. Es que las palabras no cuestan dinero. Las revoluciones de palabras, son muy tentadoras porque engañan a la opinión, pero no cuestan dinero, es la palabra. Y ese excesivo, esta inflación de palabras de Chávez, de Fidel Castro, es típico de Sudamérica, de los dictadores, en el caso de Fidel Castro, de los autoritarios como Chávez. Pero Chávez era un hombre al que yo le tenía simpatía porque era culto. La gente en España creía que era un sargento, un militar golpista. Bueno, él lo era, pero era un hombre culto, había leído, conocía historia, sabía la historia de su país, había leído a Simón Bolívar, sabía lo que estaba diciendo. Y estaba orgulloso de pertenecer a una tradición intelectual de Simón Bolívar, claro que nunca ha sido explicado bien cómo pudo ordenar la muerte de el general Miranda, que fue su maestro y su preceptor. Muchas cosas de la historia allí, claro, se han ocultado. Pero Chávez era un genio comparado con Maduro. Maduro expresa la madurez de la imbecilidad.
Recuerde que Maduro era el chofer del...
Sí, pero lo de menos, eso da igual. Aunque sea chofer. Hombre, no da igual, indica que ha tenido poco tiempo para estar preparado. Pero un chofer puede ser muy inteligente y haber leído, y haber estudiado, y haber asimilado. Este hombre no ha estudiado ni asimilado nada, pero tiene habilidades retóricas bastante parecidas a las de Chávez, en el sentido de que son muy efectivas. Es un demagogo muy efectivo, sabe cómo hablar a sus seguidores. Es, por tanto, en ese sentido, es digno sucesor de Chávez. Pero Chávez era mucho más inteligente. Chávez no era un dictador. Chávez, y este, al decir que gobierna por decreto, que quiere gobernar durante un periodo indeterminado por decreto, eso es dictadura. O sea, alguien que dice, autorizo que me gobierne por decreto, eso es dictadura. Solo que sería una dictadura comisaria o provisional, como en el derecho romano, en la política romana. La dictadura romana no era totalitario, no era la dictadura era siempre durante un periodo de tiempo corto. La dictadura pasaba y volvía a la situación actual, por eso se llamaba dictadura comisaria, porque era provisional. Y este Maduro, al pedir de esa manera gobernar por decreto dada la situación económica, si dijera, por ejemplo, ha habido una catástrofe producida por el petróleo, por la naturaleza, por los ciclones, lo que quieran, entonces se puede comprender que hay un motivo pasajero que puede durar un año o dos o tres. Pero decir por razones económicas, por la situación económica del país, como ha empezado a enumerar las causas cuando dije basta, basta, si da igual, pues eso indica que es falso, es mentira. Lo que quiere es que se siente incapaz Maduro de conservar una mayoría política que lo apoye en el país. Y está pidiendo gobernar por decreto porque ya no tiene confianza en poder ganar las mayorías para aprobar las leyes. Eso es lo que se deduce de ahí, que ya no tiene la confianza que tenía cuando murió Chávez, y en muy poco tiempo ha perdido esa confianza y quiere acudir a un recurso tan extraordinario como gobernar por decreto. Y eso es todo mi comentario. Si vosotros queréis añadir algo.
Curioso, don Antonio, es curioso que la BBC acaba diciendo en el artículo, recuerda a Chávez a la gran popularidad que tenía el señor Chávez, y dice, el señor Maduro ha intentado continuar las medidas del señor Chávez, pero no goza del mismo apoyo disfrutado por el señor Chávez.
Claro.
Así acaba el artículo.
Pues perfecto, ¿ves? Siempre coincido con la prensa.
Nada, usted tenía que haber sido
una de dos.
Titánico.
No digo, es que una de dos. O yo me he equivocado y tenía que haber sido británico, o los británicos se han equivocado y tenía que haber nacido en Granada, en la Alhambra, en la Alpujarra. Y ahí estaríamos todos de acuerdo. Muy bien, vamos nosotros a ver cómo seguimos.
Continuamos hablando de América Latina. En este caso vamos a hablar de Brasil. Donde los titulares digitales del país titulan que la violencia en Brasil... que hay violencia en Brasil tras marchas en apoyo a los profesores en huelga. Las marchas de apoyo a los profesores públicos que están en huelga desde hace 60 días en el estado brasileño de Río de Janeiro terminaron en enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes en la capital del estado. Fuentes británicas hablan de 80.000 manifestantes. ¿Qué le parece a usted, don Antonio, esta noticia?
Bueno, yo conozco personalmente muy bien Río de Janeiro. He estado muchas veces allí, lo conozco, lo he visitado, me encanta, me gusta, pero se está produciendo recientemente, desde hace, no ahora, no hoy, pero desde hace poco tiempo, desde antes del acceso a la presidencia de la señora Rousseff, se está produciendo en Brasil un hecho nuevo que yo no conocía, no lo he vivido, podía presumir que se iba a producir, y en Sao Paulo tiene todavía más explicación, porque es una ciudad mucho más industrial que Río, y también porque hay una tradición de estudiosa, de estudiante intelectual en Sao Paulo, mucho más importante que en Río. Pero que en Río, que es la ciudad de las favelas, como sabéis, se produzcan disturbios tan importantes y tan graves en favor de la enseñanza, es extraordinario. Es un hecho nuevo para mí en la historia de Brasil. Sí, habrá habido otras veces, pero no de esta importancia, y en Río Janeiro, porque esos son movimientos típicos de la izquierda. Y en las divisiones ideológicas europeas conocidas de izquierda y derecha, en Brasil no se conocían. Eso se puede producir en otros países, se ha producido a la manera suramericana, de conservadores que eran prácticamente los lacayos de Estados Unidos, los grandes propietarios de América del Sur, que no tenían más política más que ser apoyar a Estados Unidos y Estados Unidos apoyar a su gobierno, y frente a ellos no había más que populismo o dictaduras militares. No había más que tres. O sicarios, o servidores de Estados Unidos, o dictadores militares, es decir, demagogia, o populismo. Populismo, Fidel Castro, por ejemplo, en Cuba, se manifiesta al principio, no es comunista de ninguna manera, pero era así. Había en Fidel Castro desde el principio unas palabras demasiado universales contra Batista. Y cuando se quedó aislado por Estados Unidos, se fue entregando poco a poco hasta que se tuvo que entregar en manos de la Unión Soviética y se hizo comunista a la fuerza. Pero más bien había un principio socialdemócrata en el inicio de Obama y terminó siendo comunista. Bien, al sur, en América del Sur, también hay casos de gobiernos como Velasco, que nacionaliza, militar, que nacionaliza, otros también socialdemócratas como Torrijos, que fue el maestro de Felipe González. Pero lo que en Brasil no se había producido es lo que está sucediendo en Río. Multitudes de miles y miles y decenas de miles de personas manifestándose en favor de una educación mejor, de una estudios mejores, más selectos, más elevados. Eso no tiene antecedentes. Y para mí es un motivo de alegría, porque tengo muchísima simpatía por Brasil. Y es un motivo de alegría que allí se despierte la lucha popular por la educación, por la inteligencia. Solamente este comentario quería hacer.
Jesús, sí. Quería comentarte, tú que conoces también Brasil, ¿qué te parece a ti que ha cambiado desde que Rousseff está en el gobierno?
Pues yo creo que Rousseff no goza de la popularidad ni del carisma de Lula, pero mantiene mucho su línea política, y la gente, al crecer Brasil, lo que comentaba don Antonio, la nueva clase media se está dando cuenta de que necesita forzar los cambios, porque los cambios no vienen o no van a venir porque sí, dados desde arriba. Y sí que se está notando mucho una toma de conciencia en la sociedad brasileña.
¿Tú consideras que es un fenómeno, no en Sao Paulo, que en Río Janeiro es nuevo el fenómeno de esa masificación de la protesta para mejorar la enseñanza?
Yo creo que se parece mucho a lo que pasó en junio con la Copa Confederaciones.
Bueno, pero eso fue distinto.
Y eso sirvió de ejemplo, de hecho.
Sí, me alegro que lo recuerde. Sí, señor, habla de eso.
En Facebook la gente decía. Mis amigos decían, vamos a repetir lo que hicimos en junio, que fue un poco hacerle un pulso al gobierno, y aunque no sea doblegarlo, pero por lo menos demostrarle al poder federal, al poder de Brasilia, la fuerza que tiene la clase media y las clases populares de Brasil.
Pero me alegro mucho que traiga al recuerdo lo que sucedió en la Copa de Federaciones, porque es verdad que yo lo pensé entonces. Entonces, lo que ahora he dicho, lo pensé entonces. Digo, ya empieza en Río y en Brasil, no solo en Río, a manifestarse el poder de la, no de, yo no digo todavía clase media, digo de la pobreza no miserable, porque es pobreza, pero no es la miseria como la Chabela, la que empieza ya a manifestarse por las libertades y por los derechos humanos. Y me alegro mucho que lo traiga al recuerdo. En fin, pasemos a otra noticia.
Sí, pasamos ahora a la siguiente noticia después de esta pausa. Today I'm looking at the world and I see ugliness and beauty. Neighbors, an angel is inside a liar and he doesn't even know that he has all this inside him. And it's been 7 years since I've been looking for and I was crying. It's been 7 years since I've been looking for and I was crying for more. Cambiamos ahora al ámbito nacional y nos centramos en la portada del País, que titula lo siguiente: el FMI concede a España su primera mejora en 3 años. El fondo prevé una recuperación muy tímida y sin apenas empleo. A esta portada positiva me gustaría contraponer la portada del Mundo, que no es tan positiva, quizá más liberal, y titula lo siguiente: el FMI alega que recortes e impuestos altos impiden crecer y que se cree empleo. También, para finalizar, me gustaría traer un tercer titular, en este caso del digital Voz Populi, que titula así: el FMI augura menos crédito y más austeridad para el 2014. El gasto público volverá a caer otro 2,9%. La austeridad no ha terminado, pese a que el discurso público sí haya virado. Los recortes en el gasto público irán a más en 2014, según las previsiones del FMI. Don Antonio, ¿cuál es su comentario al respecto?
Yo voy a comentar primero el titular del País, que como siempre es que me repugna en realidad el lenguaje español, el español empleado por el País me produce repugnancia. Fijaros qué dice: el Fondo Monetario Internacional concede, es decir, da a España, concede a España su primera mejora en 3 años. Ah, le da su mejor, le da dinero. El Fondo Monetario Internacional le ha dado a España la primera vez que alguien le da algo que mejore en los 3 últimos años. Pero es que hay derecho a emplear ese lenguaje para decir simplemente que las previsiones del Fondo Monetario Internacional son algo favorables a España, son las mejores para España en los últimos 3 años. Es tan sencillo de comprender como es imposible de comprender una persona inteligente qué significa que el Fondo Monetario Internacional conceda a España su primera mejora en 3 años. ¿Pero mejora de qué? Si es una previsión. ¿Y por qué concede? ¿Qué significa concede? ¿Que le ha hecho un favor? ¿Es que las previsiones son concesiones? ¿O esto es que no hay derecho, de verdad? El destrozo del idioma español del País, unido a su apoyo al catalanismo, es que es insufrible. Es el enemigo número uno de la idea de la verdad, de la idea de la libertad e incluso de la idea de España, el País, y todo lo que conlleva el País, y toda la cultura que hay alrededor del País, y todos los medios de comunicación que controla el equipo de País. Todo lo que proviene de Polanco y de los Cebrián es nefasto para España. Es destructivo, es nihilista. No creen en nada más que en ellos. Y aún así han arruinado al periódico, han arruinado lo que tocan, pero como reciben dinero a mansalva de los gobiernos sucesivos del PP, pues nada, ahí siguen molestándonos y atormentándonos deformando el idioma español de una manera escandalosa. Eso en cuanto al País. En cuanto al Mundo, bueno, en realidad, para que se comprenda qué es lo que nos concede, pues nos concede que España, en lugar de crecer el 0,7 o 8, no me acuerdo, que el gobierno cree, el gobierno español, sí, el gobierno de Rajoy cree que España va a subir.
El Ejecutivo anunciaba un incremento del 0,5%.
A 0,5%. Yo creo que era el 0,7%, pero bueno. Pues le hace el favor del Fondo Monetario Internacional, le hace un favor, no al gobierno, a España, de que le va a crecer no el 0,5% como le dice el gobierno, sino el 0,2%. Y eso es una concesión.
La mitad.
Así es un favor que le hace que vaya a España a crecer menos de lo que dice el gobierno.
Eso es.
Esa es la barbaridad del titular del país. Claro, ¿en comparación qué? Pues que antes decía que no iba a crecer nada o que iba a ser negativo. Ah, y por eso ya ahora nos concede. Además, sitúa al Fondo Monetario Internacional como si fuera un organismo judicial, porque también puede haber una concesión en la interpretación de leyes, que eso es lo que hacen los jueces. Si un juez es más benigno, puede decir, hombre, este juez ha concedido una enorme o una mayor ventaja a un país, pero es que no estamos en presencia de un órgano judicial, sino de un órgano monetario, el Fondo Monetario Internacional, que lo que hace es previsiones, presupuestos, previsiones, estudios, y no ha concedido nada. Al contrario, ha dicho, mire usted, se equivocan, su gobierno lo está engañando. En lugar del 0,5, la mitad.
La mitad.
Esa es la ridiculez del diario El País. Es así, es lo que el lector del país creen que es el periódico del no va más. Creen que es la Biblia. La Biblia, claro, ¿de quién? Pues no sé de quién será. Será de Satán, porque desde luego la de los protestantes es mucho mejor. Bien, en cuanto al mundo, lo que refleja es la opinión de la derecha mundial. Es una opinión de la derecha que dice, el Fondo Monetario Internacional alega, muy bien, eso es otra cosa, que, aunque no está bien redactado, pero en fin, se comprende por hacerlo más breve, que son, lo que dice es que alega que los recortes y los impuestos altos están impiden crecer y que se cree empleo. Pues tal vez lo de los impuestos altos sea verdad, lo de los recortes no lo sé, porque por recortes, ¿a qué se está refiriendo con los recortes siempre? A una disminución del gasto público. Claro, pero es que si hay gasto público que si se recortara de verdad crearía empleo en el sector privado, claro. Así que, pero esto, en fin, tiene una explicación ideológica.
¿Puedo intervenir?
Hombre, por Dios.
Adelante, Julio.
Es que tenemos la experiencia en el Reino Unido de lo que pasa cuando se recorta el gasto público. Dejémonos de ideologías y vamos a los hechos.
Venga.
En el Reino Unido, el gobierno de coalición echó a 30.000 policías. Eso es recortar gasto público.
Sí.
Vale, pero echó a 30.000 policías y ¿qué ha pasado? La tasa de criminalidad es la más baja en 40 años. Luego sobraban 30.000 policías.
Fantástico, Julio.
O sea, que ya basta tanta demagogia, o sea...
¡Qué maravilla!
Hay que recortar. Voy a poner un ejemplo para los aragoneses, porque no se conocerá en el resto de España. En Aragón, a propuesta del Partido Aragonés Regionalista, que tiene el mismo líder, el señor Biel, desde hace 30 años o 35, yo qué sé, y que siempre cuando pierden, como siguen perdiendo votos... Yo tengo el testimonio directo de un amigo que se presentó a concejal con toda la buena intención del mundo y me dijo, ha venido Biel y ha dicho que hay que hacer, que hay que renovarse. Hay que renovarse, pero naturalmente él sigue sin renovarse. Él
claro,
sigue
claro.
En el pie del machito. Bueno, 33 comarcas en Aragón. O sea, 1.200.000 habitantes, 800.000 habitantes en la capital, en Zaragoza.
Sí.
El resto es un desierto demográfico.
Sí.
Y se sacaron 33 comarcas, cada una con sus respectivos consejeros, con su sede, etcétera, etcétera. O sea, si mañana se cerraran la mayoría de los servicios que proveen esas comarcas, que no los tenían, que incluso gente del Partido Socialista, pues un economista muy conocido, me lo dijo en privado y no voy a decir su nombre, pero él dijo que le parecía acelerado y bueno, una cosa sin sentido, pues si mañana se cierran esas 33 comarcas, no pasa absolutamente nada, al revés, sería muy positivo, porque
claro.
Ese drenaje de recursos públicos, pues por supuesto que la que la economía, que el sector privado se recuperaría. O sea que basta de ideologías, y es que según nos encontremos en una situación u otra, pues habrá que hacer unas medidas u otras. Es que no hay más.
Muy bien. Estupendo, gracias por la información.
Pues pasamos
ahora. Luego, lo de la policía, es que es gracioso lo que has contado. Y tu consecuencia lógica, como casi siempre pasa con la lógica, produce hilaridad. Claro, es tan ilógico la conducta humana en cuanto es colectiva, que si lo reduce a la lógica, claro, es que no para de reír, es un chiste.
Pues don Antonio, no sé si tiene algún comentario más al respecto de esta noticia.
No, yo creo que no.
Pues pasamos.
¿Hay otra?
Sí, pasamos entonces a la siguiente después de esta breve pausa.
Under my umbrella, Ella, under my umbrella, Ella,
La siguiente noticia, también en Nacional, es de ayer, pero tiene tanta importancia que consideramos necesario rescatarla hoy, porque es muy importante, y la traía El País. Y titulaba así: el informe PISA de adultos también deja a España a la cola de la OCDE. La población de 16 a 65 años está a 19 puntos de la media en lectura y a 23 en matemáticas. Los más jóvenes reducen las diferencias, mucho más marcadas entre los mayores. Decía también este informe que la comprensión lectora y los resultados positivos aumentaron desde los años 60 hasta los 90, pero que a partir de esa fecha se ha producido un retroceso. Y también destaca, muy importante, que los universitarios españoles tienen menos comprensión que los estudiantes de secundaria de Japón. Don Antonio, ¿cómo valora usted estos datos?
Primero, yo no necesitaba ninguna estadística para saber que España es el último país de la OCDE en cultura, referente no a las costumbres, sino a la cultura del saber, al intelecto. El último país. No me hace falta de las matemáticas. Yo me voy a lo más evidente. Los españoles no saben leer. Simplemente son analfabetos. Pero ¿qué quiero decir con los españoles? Quiero decir los abogados, salvo las profesiones científicas, donde más o menos hay un nivel aceptable, y las profesiones técnicas también hay un nivel aceptable, pero las profesiones humanísticas, es decir, derecho y la filosofía y letras, historia, literatura, todo esto, España es el último país de la OCDE. Está el puesto 27, el último, en conversión. Eso es debido, desde luego, a que no hay leyes referentes a la educación que sean dignas de ese nombre, que sean instructivas, que favorezcan la instrucción en la primera edad. No, la educación es una cosa familiar, que favorezcan la instrucción pública desde los antes del ingreso en lo que antes era antiguo bachillerato, hasta el final de la universidad, y la enseñanza permanente. Si no se enseña a los jóvenes de 14, 15, 16, 18 años que el estudio es una actividad, debe ser una actividad permanente en todo tipo de profesiones, que no se puede considerar que los estudios han terminado cuando tienes un diploma universitario o de una escuela superior. No, no. Quien ha calado en lo que es la materia de estudio sabe, desde que tiene un libro bueno entre sus manos, que esa tarea ya no la puede abandonar jamás en su vida, aunque tenga, como yo, 86 años. Tiene que seguir estudiando. Es verdad que ahora yo los libros me aburren tanto que no tengo tanta ganas de leer. Pero leer la naturaleza, leer la historia, interpretar lo que pasa en el mundo, porque sé leer, eso se lo debo a mi conocimiento del español, a que sé leer. Es que y los demás no saben leer, pues yo lo digo, no saben leer, porque no tienen paciencia, se adelantan a los acontecimientos, se creen que son listos y no lo son. Voy a poner un ejemplo, Japón. ¿Por qué los estudiantes japoneses son los primeros? Pues tienen que saber, los oyentes que no saben, porque no estudian, porque no conocen nada, no digo estos que me siguen, porque estos demuestran al seguirme que quieren conocer la verdad, porque saben que aquí buscamos la verdad, y no por ideologías, porque toda ideología es el enemigo de la verdad. Y se puede estar perfectamente vivir sin ideología. Los que piensan lo contrario son unos ilusos. Quien persigue la verdad objetiva no tiene ideología, porque busca la verdad, y la ideología es un conocimiento parcial de algo, y la verdad es un conocimiento del todo. Pues bien, Japón. ¿Por qué Japón? Hay unos estudios muy buenos, que yo lo he, yo unos estudios estadísticas y sociológicas, que yo las conocí y las leí con muchísima atención hace 30 años. Son muy conocidas, que era ¿por qué el nivel de los estudiantes japoneses en Estados Unidos, en los colegios, en la primera enseñanza, por qué los estudiantes japoneses eran los primeros, los mejores, en Estados Unidos? Y ahí hay unos resultados extraordinarios, los que yo los recuerdo. No he mirado nada, los recuerdo todo. Pues, ¿y por qué esos estudiantes que eran en la primera enseñanza los primeros pasaban a ser, conforme iba avanzando en edad, iban retrocediendo, hasta quedar igualados o detrás de los estudiantes de Estados Unidos en la enseñanza superior? ¿Por qué? ¿Era una cuestión genética? Se demostró que no. Entonces se recordó en los estudios, se acudió incluso a compararlo con los monos. Que los monos, cuando nace un mono, en virtud de una regla que se llama nomogénesis, creo que es, no me acuerdo el nombre exacto, como los monos cuando nacen tienen el cerebro mucho más desarrollado que el ser humano cuando nace, el niño cuando nace, el bebé, tiene un cerebro menos desarrollado que el mono. Entonces el mono, comparado con un niño de meses, es mucho más inteligente el mono. Y en los juegos de un mono pequeño, niños pequeños, el mono es mucho más inteligente. Pero a medida que va avanzando en edad, el ser humano va avanzando en inteligencia hasta que deja al mono reducido a un nivel muy inferior en inteligencia. Pues se llegó a estudiar la genética japonesa para ver si se producía en Japón, con los japoneses, el mismo fenómeno que con los simios. Y, bueno, a propósito de los simios, es que yo cada vez que pronuncio la palabra mono o simio me acuerdo de ese seguidor mío, no, de ese hombre que me tiene tan, ese joven o hombre, no lo sé, que me tiene tanta antipatía, que no tolera que yo diga que la señora
Sánchez Camacho.
Sí, Sánchez Camacho tenga cara de mono. Pero por Dios, es que acaso, primero, es una figura pública, ¿no? Si es una figura pública, pues se somete a todo tipo de críticas. También a jueza Amaya la veo y he dicho de ella piropo, que es guapi, que es muy guapa, que viste con mucho gusto, que tiene, ¿y qué? No puedo decir a otra persona que es cargo público si hace actos además que me indignan. No puedo decir que tiene cara de mono. No puedo decir, y ni siquiera pronuncié esa palabra, porque había dicho, ¿qué mona es? ¿Qué labio tiene tan grande? ¿Qué distancia en el nasolabial? Pues no lo dije así, con esa precisión. Y ahora lo digo, ¿quién era? Una traidora. ¿Pero por qué no la podía ver? Porque estaba traicionando al PP y ya esa es una noticia importantísima. Tan importante que creo que voy a abreviar rápidamente lo de la noticia última que está hablando para poder hablar un poco de esta, porque esa es la noticia del día. Así que voy a dar por terminada lo de los japoneses para decir que es un escándalo que España ocupe el último lugar. Es un problema de, primero, de educación. Ahí sí, antes que la instrucción japonesa, lo primero está la educación japonesa. ¿Qué es lo que falta en España? ¿Por qué? Porque los niños se llevan a los infantiles, a los refugios, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las guarderías infantiles, demasiado pronto. No reciben la educación familiar. Los padres no le transmiten valores, no le transmiten atención, están descuidados en las guarderías. Empecemos por ahí. Luego, sin fase de educación, pasan a la instrucción. Pero ¿cómo? Si previamente hay que estar educado para enseñar el amor a la verdad, el tesón, lo que es el esfuerzo. Luego, la abundancia de niños hiperactivos, que antes no existía. Y ahora los juegos, los mecánicos, las televisiones, a los niños lo hace imperativo porque se aburren y están tocando y destrozando lo que tocan. Y claro, eso antes no pasaba. Elevo mi voz como una protesta tremenda que me indigna la pobreza intelectual de que los españoles no saben leer porque no tienen paciencia de leer un texto completo antes de saber lo que piensa, lo que significa. Y segundo, porque en España falta una asignatura desde la infancia que se llame interpretación de textos, como existe en Francia. Y eso es lo que impide el atraso español. En España tiene que haber obligatoriamente lectura de texto y comentarios escritos y orales sobre lo que significa cada texto que se lee. Y con eso quiero pasar a la última noticia, que es la tremenda traición que ha hecho a su partido y España esta pobre simia que se llama Sánchez Camacho. Y lo digo para que me oiga bien. Esta mujer con cara de simio es una deslealtad. Con razón me era tan antipática, por algo era. Por eso la encuentro tan fea. Porque no hay nadie que ame la verdad que sea feo. Y esta no ama la verdad, esta no ama más que el poder y la traición y la deslealtad y las mentiras. Una mujer implicada en escuchas, en espías, y que ahora resulta que... Pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque ya voy a seguir con esta noticia. Lo que voy a seguir con esto es que la que inventa esa noticia no es ella. Ella no, si ella no tiene cara de tonta. Si ella no se le ocurre nada, hombre. A quien se le ocurre esto ha sido un listo, que tampoco es Rajoy. ¿Quién ha hecho esto? Esto es una idea propia de Margallo. Es Margallo, que ¿recordáis su alabanza de la diada? Pues ahí empezó. Ahí empezó la fisura para dividir el PP. Y claro, Rajoy, como es un indeciso, como no tiene carácter, no tiene voluntad, como no es un líder, como es un jefecillo, pues bueno, pues lanza, luego deja actuar a Margallo, como lo ha dejado en Gibraltar, para hacer el ridículo. Como lo dejó actuar en Venezuela, para hacer el ridículo. En Argentina, para hacer el ridículo. Con Evo Morales, para hacer el ridículo. Y ahora, con Inglaterra y con el Foro Office, para hacer permanentemente el ridículo, García Margallo. Para rebajar a España al nivel de no sé de qué. Ya más bajo imposible. Y ahora, a Margallo se le ocurre una manera de distinguir y premiar el nacionalismo catalán, que es despreciado, no solo por los catalanes, sino también por el propio partido. Y Rajoy, como ha tolerado que su íntimo amigo de la infancia o de donde sea, sabe Dios qué raíces le atraen mutuamente, sabe Dios. Pues bueno, esto ahora deja que Margallo lance a la más idiota del grupo, que como es natural es el mono, porque antes he dicho la diferencia, que los monos de pequeños son más listos que los niños y luego son más tontos, pues esta con esa cara de mono es más tonta. Y esta, lánzala, y ahora se encuentra sola, y Rajoy, que se queda en el burladero, ahora ve lo que ha pasado, que ha rechazado la propuesta de la más tonta. ¿Por qué no la ha hecho Margallo? Pues la más tonta, que era la que tiene cara de mona, pues esa es la que ha sufrido las consecuencias, dividiendo al PP en un asunto capital, porque si algo tenía de bueno el PP, lo único es que defendía la unidad de España, pero muy mal defendida. El PP no, porque sus jefes respectivos, Aznar y Rajoy, han apoyado sistemáticamente a los gobiernos separatistas de Cataluña cada vez que ellos no tenían mayoría absoluta. Cada vez que no tenían mayoría absoluta en Madrid, el Partido Popular. Así que son una pandilla de traidores. Pero la más tonta es la que más lo manifiesta, que es la que tiene cara de mona y labios de mona. Ya está, se acabó. Eso es lo que quería decir para terminar.
Pues con
esto. Puede ser que vosotros queréis añadirme algo o decirme algo.
Julio, si quieres añadir algo.
No, es que no. Quiero decir, la propuesta que ha hecho. Estoy viendo ahora prensa en español, porque obviamente aquí nadie conoce a esta señora. Y parece ser que ella lo que quiere es cambiar la financiación y, según leo en El Economista, lo que quiere es que se recoja la singularidad catalana. Yo no sé qué es eso.
No, lo que quería concretamente era limitar la solidaridad al 50%, como en los al igual que en algunos Länder de Alemania. Esa era su base, y quería limitarlo. Pero eso en el PP ha sido totalmente desestimado.
Y por todos los catalanistas y por el PSOE y por todo el mundo. Se ha quedado sola, se ha quedado derrotada, y Rajoy sin haber pronunciado una palabra.
Claro, pues si os parece, antes de terminar me gustaría hablar de una noticia que trae en la portada del Mundo, que dice así: Garzón demanda a Justicia, se entiende al Ministerio de Justicia, para no devolver 70.000 euros. Tras conseguir que los 22 meses que estuvo suspendido le computen como inhabilitación, no quiere reintegrar los emolumentos de esa etapa. Asegura que no tiene dinero.
Sí. Bueno, ahí estáis viendo quién es Garzón. Hay personas que no necesitan un hecho para retratarse. Y hay uno de ellos, Garzón. Porque es que desde que llegó a Madrid, pues se sabía cómo era. Los que lo conocimos pronto. Pero es que esta noticia es de miserable, es de una pobreza moral tan grande, es tan mezquina, es tan ridículo, que se ve lo que es él. Entonces no tengo nada más que comentar que sí, que es una noticia que merece el comentario. Porque Garzón ha sido expulsado de la carrera judicial y goza, este miserable, goza de tal prestigio internacional en América del Sur, en Argentina y otros países, que se le pone su nombre a universidades y a centros, como si, y es un pobre juez que no tiene idea del derecho procesal, que ha instruido siempre, muchas veces mal, casi siempre mal, y que es un hombre que no persigue más que su vanidad y el dinero. Eso es todo.
Pues con este último comentario concluimos el programa de hoy, agradeciéndoos vuestra participación y esperando contar con vosotros en próximas ediciones. Hasta entonces, un saludo.